días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Pasan 7 minutos de las 12 de mediodía y ya está con nosotros Pedro Mansilla en este día de miércoles, que decía un compañero nuestro, Rafael Martínez Simancas, que bueno, nos dejó hace unos años, pero que siempre que llegaba el miércoles decía, en este día de miércoles, y fíjate, ahora me estoy acordando de él. Pedro, ¿qué tal?
Buenos días. El miércoles es como un pequeño domingo. Sí, porque es como ese día en mitad de la semana que ya es como que todos los días que vienen son bonitos, viene el jueves, el viernes. O sea, es un poco como cuando subes el Everest y lo siguiente es descenderlo, ¿no? Y además hoy es maravilloso porque hoy hace un día que no parece Madrid en agosto, parece Baden-Baden, porque ¿sí? Está nublado y nos hemos quitado por unas horitas ese sol abrasador. Y sopla un vientecito que nos recuerda a la mejor tradición literaria española, aquello de los álamos vengo, de tomar el aire fresquito. Y perdona que esté tan poético, pero es que me ha impresionado la sección anterior, donde tú y Ana habéis hecho un paseo por todas las interpretaciones amorosas de lo vampírico que me he quedado
pues sabes que
pegado al cristal como un pez.
Vamos a seguir paseando, pero vamos a seguir paseando ahora en bicicleta.
Y este que veis aquí es el pueblo donde yo pasé uno de mis veranos. No, perdón. Uno de mis veranos no. El verano más hermoso de mi vida.
¿A qué te suena, Pedro?
¿Eh? Sí, claro, claro. Esto es una sintonía televisiva que está pegada a nuestra médula dorsal.
Era nuestro verano y todos los veranos de nuestra vida, sí, porque... Sí.
Hombre, sí. Es verdad que yo era un niño muy, 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 muy repelente y probablemente estaría con Mozart o con cosas así, o con unas series estupendas que ponían entonces en las dos únicas televisiones, todas ellas compradas o en Francia o en Inglaterra. Pero es verdad que aunque no fuese fan de la serie estaba y formaba parte como un tema sociológico de toda la España, que en aquel momento tenía esa edad que se llama pubertad, sí,
bueno,
es innegable.
Pues, alguien que vivió de cerca, pero muy, 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 muy de cerca, ese fenómeno de verano azul, es el que era el chiquitín de la pandilla, que sí. Estaba con Piraña, bueno, Tito, ¿eh? El sí. Rubiajo, bueno, pues al Rubiajo le tenemos ahora mismo por teléfono, porque está allí en Nerja y lleva por nombre Miguel Joven. Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, digo lleva por nombre por decir algo, porque tú el Tito no te lo quitas ya ni en la sopa, ¿eh?
Ostras, esto ya como tener un apodo, así que sí, sí, esto me lleva acompañando toda mi vida y es como tener dos nombres, respondo a ambos, casi por igual.
Bueno, hoy queríamos hablar contigo porque, claro, es un día importante, ¿no? Se cumplen 40 años de ese verano azul del que tú formaste parte y que sigue tan vivo, porque ahora no solamente se está reponiendo en la 2, en la televisión española, sino que incluso la plataforma Netflix, si no corrígeme si me equivoco, están interesados, ¿no?, en poder emitirla.
Bueno, pues así es, sí son fechas especiales, sobre todo para nosotros, los integrantes del equipo y todos los que participamos en esta maravillosa serie. Para nosotros son días especiales porque es el inicio del rodaje. No es cuando se estrena la serie, que es sobre todo un aniversario en el cual, bueno, pues el público ve la serie Verano Azul por primera vez, sino para nosotros es el momento en el que nos reunimos, nos conocemos e iniciamos esta increíble historia de 16 meses que vivimos juntos para hacer la serie, ¿no? Uh-huh. Es un aniversario del inicio del rodaje.
Claro.
Y sí, efectivamente son fechas especiales para nosotros. Y sí, están volviendo a reponer en la 2 la serie y además con un éxito, por lo que tengo entendido, otra vez arrollador. Uh-huh. Y lo de la plataforma de Netflix lo había escuchado, pero al no tener Netflix yo no sabría decirte si al final lo están poniendo o no. Pero sí, volvemos a vivir un fenómeno verano azulero.
Mira, se incluye en esta tertulia, además de estar con nosotros Pedro Mansilla, Esther Jaén. ¿Qué tal, Esther?
Muy bien. Yo era muy fan, ¿eh? Sí. Ahora no lo veo porque por cuestiones de tiempo no puedo ver la reposición. Pero ya lo habían repuesto y alguna vez sí lo había visto. Ya por segunda vez siendo más mayor.
Oye,
era
súper fan. Cofre de todos los DVDs que se hicieron de la recapitulación, ¿no? De la serie entera. Yo dije, no me la pierdo, yo la quiero tener para la posteridad. Que ahora, fíjate, con las nuevas tecnologías, pero ahí la tengo.
Pero no.
Cuando se la pongo a mis hijos.
Pero cuando se pasó esa serie por primera vez, no existía el DVD, yo creo.
No, ha sido a posteriori que la han reeditado.
No.
Creo que solo existían dos televisiones.
A ver si solo cumplo años yo.
No. Creo que solo existían dos televisiones.
Oye, Miguel, una de las veces que hablamos contigo, recuerdo perfectamente que nos contaste cómo fue tu incursión, ¿no?, dentro de esa pandilla. Bueno, pues veíamos a Bea, a Desi, a Javi, a Pancho, a Kiki, al Piraña, y estabas tú, que es Tito. Pero lo tuyo fue circunstancialmente, porque, o sea, fue como una casualidad, una carambola de la vida, ¿no?
Totalmente, porque de hecho, en mi caso, yo no era para nada, digamos, un personaje que estaba dedicado al mundo de la interpretación, ni vivía en Madrid, ni me presenté a castings ninguno. Todo esto fue una casualidad porque habían traído ya al chaval que interpretaría el papel de Tito y todo este elenco de actores y técnicos se desplazó a Nerja y empezaron a grabar. Lo único, tampoco lo sé muy bien exactamente cuál fue el motivo, pero al parecer a las pocas semanas de empezar a grabar, pues este chaval no dio las muestras que quería Antonio Mercero. Antonio Mercero no estaba muy contento con cómo era el resultado y el caso es que para la grabación y monta otro casting en Madrid para buscar al último de la pandilla, el más canijo. Uh-huh. Pero mientras tanto ya estaban aquí todos en Nerja y paraban a comer en el famoso chiringuito de Ayo, donde trabajó mi padre durante muchísimo tiempo y fue el propio dueño del chiringuito, Ayo, el que le sugirió a Antonio Mercero que si andaba buscando un chaval con más características como esa, que él tenía el hijo de un camarero aquí que le venía perfecto, y así llegué yo a la serie.
Y tu padre, que te tenía que estar leyendo los guiones porque tú no sabías ni leer.
Claro, yo es que tenía una edad que también era algo menos de lo que estaba previsto. Yo tenía 6 años, entonces con 6 años no tenía la capacidad de poder leer los guiones y memorizarlo. Así que mi padre hizo un trabajo increíble interpretando todos los papeles, interpretando todas las escenas y leyendo en voz alta todas las escenas de la serie Verano Azul que yo memorizaba la noche antes, ¿no? Entonces mi padre y yo nos sentábamos después de la cena a repasar todas las escenas que tocaban para el día siguiente y yo las llevaba al rodaje memorizada.
Claro, pues, y tu padre se ponía en la piel del Piraña, de Chanquete.
Verano Azul. Sí, fue increíble, lo que hizo fue increíble.
Oye, has dicho una palabra, o sea, el nombre propio de Chanquete ya por sí mismo es no solamente un personaje, sino que formaba parte de nuestras familias.
Sí.
Toda España se paralizó cuando se vivió esta escena que vamos a recordar contigo, Miguel.
Chanquete.
Tito, Chanquete no te puede contestar.
¿Y por qué no? ¿Está dormido?
No está dormido, Tito. Chanquete está muerto.
¿Muerto?
Sí, muerto.
Pero si está ahí abajo.
Ya, pero es como si no estuviera.
¿Y ya no nos puede oír?
No.
¿Ya no nos puede ver?
No.
¿Y ya no puede ir más a pescar? ¿Y ya no puede tocar más el acordeón? O sea que está muerto del todo.
Bueno, nadie se muere del todo, Tito.
Pues sea lo que sea, es una faena.
Sí, eso sí. La muerte siempre es una faena.
Bueno, Miguel, tengo que reconocerte que me sigo emocionando hasta el punto que estoy al borde de la lágrima. Entonces, he tenido que llevarme ya este audio porque, de verdad, es que no, son unas escenas de esas que encima a lo mejor no te retrotraen a esos tiempos, a la nostalgia. Y fue con una ternura, pero está muerto del todo. Para ti, ¿cómo fue grabar esto?
Muy difícil, te lo tengo que decir. La verdad es que todo este capítulo y todas las escenas que rodamos con relación a este capítulo no fue tan fácil. Ten en cuenta que nosotros teníamos un ambiente de rodaje realmente fenomenal, extraordinario. Celebrábamos los cumpleaños de cualquiera del equipo y éramos una piña. Entonces teníamos un ambiente muy divertido, muy jovial, que también es parte del secreto del éxito de la serie, ¿no? El hecho de que detrás hubiéramos un equipo tan motivado y tan contento. Pero claro, había que cambiar un poco el registro para grabar todas estas escenas. No podíamos pasar de las risas y el cachondeo detrás de las cámaras a de repente ponernos en esa tesitura.
Claro.
Entonces Antonio Mercero lo hizo muy bien y ya nos preparó un poquito también y preparó al equipo para que ese ambiente nos ayudara. Entonces recuerdo, con mis 6-7 años en la grabación, que todo cambió un poco, que todo se puso como un poco más serio, ¿no? Y ya no había ese cachondeo detrás, ¿no? Sí. Y eso nos ayudó a, de alguna manera, ponernos en la situación de las escenas que teníamos que grabar. Y en mi caso, en esta escena, fue complicado. Primero porque tenía un diálogo largo, porque dentro de lo que cabe es una escena con un diálogo largo. Y por otra parte también que yo no tenía esa capacidad de ponerme a llorar cuando yo quisiera. Entonces, claro, esto no era sencillo. Antonio Mercero habló conmigo, habló aparte, y me dijo, para entender un poco lo que estábamos tratando, que quién era la persona que yo más quería en este mundo, ¿no? Y entonces yo recuerdo que yo le dije que era mi madre. Y me dijo, pues, Tito, o Miguel, como me llamaba él, me decía, Miguel, imagina que nunca más volverás a ver a tu madre. ¿Cómo te sentirías, no? Y directamente de ahí a la escena. Entonces, en realidad, esas lágrimas que tú estás viendo en mi cara son por mi madre.
Qué barbaridad.
Así que de esa manera conseguimos hacer esa escena.
Tito, ¿tú eras consciente con esa edad de que no solamente estabais, digamos, rodando episodios de una serie, sino que paralizabais el país? Es decir, que vosotros, que enseguida fuimos conscientes todos de que hay determinados programas de televisión, en aquella televisión de aquellos tiempos, que de alguna manera paraban el país como hoy un Barcelona-Madrid. O sea, que se confundía, digamos, la realidad con la ficción. ¿Tú, con tu edad, erais conscientes de que esa escena en la que se moría una persona de ficción era como que se moría una persona en la televisión para toda España?
En mi caso también, al ser más joven, la percepción es diferente. Yo recuerdo la serie Verano Azul como un magnífico juego donde yo cada día quería levantarme para ir con este grupo de personas y seguir divirtiéndome y pasándomelo fenomenal. Era como un reto. Antonio Mercero supo tratarnos como niños a pesar de que consiguió un resultado de profesionales con nosotros, pero nos trató como si aquello fuera un maravilloso juego que no queríamos dejar de jugar, ¿no? Entonces, no, yo creo que no éramos conscientes realmente de a veces las temáticas o un poco el mensaje que lleva cada uno de los capítulos, porque aparte tampoco grabábamos en orden estas escenas, sino que a veces grabábamos, bueno, pues muchas veces por la climatología, por la posibilidad de algunos de los actores, que por ejemplo los padres que no estaban desplazados aquí, que pudieran grabar, así que grabábamos muy salteado. Y eso hacía también que no pudiéramos nosotros seguir lo que era la temática de ese capítulo. No, yo creo que ni siquiera las personas más mayores fueron realmente conscientes de la trascendencia que tendría la serie una vez estrenada. Esto es algo que mientras estábamos grabando no podíamos imaginarlo.
Bueno, pues hay que decir que se cumplen 40 años desde que se comenzó ese rodaje de Verano Azul. Antonio Mercero rodó la serie entre agosto de 1979 y diciembre de 1980 en localizaciones que bien conoces tú, Miguel: la playa de Burriana, Calachica, la Cueva del Gato Verde, el Balcón de Europa, donde ahora se va a proyectar de nuevo como homenaje, ¿no?, a esa historia de Nerja y también de la televisión. Estáis de enhorabuena, estáis celebrándolo allí, y tú estás en Nerja, por cierto. ¿Qué tiempo hace?
La verdad es que está fenomenal. Aquí, en esta época del año, no bajamos de los 25 grados. Y
se está alegría.
Hay un ambiente tremendo, la playa está fenomenal y lo estamos pasando muy bien. Y sí, estamos haciendo unas pequeñas celebraciones, como te decía. Es un aniversario que, aunque lo exteriorizamos, pero realmente es un aniversario que celebramos entre nosotros. Y sí se han creado actos. De hecho, en la Plaza de los Cangrejos se van a hacer unas emisiones de los capítulos para conmemorar este aniversario.
Pues Miguel, joven, que ha sido un placer recuperarte como Tito, un Tito que ha pasado ya 40 años, pero que sigues teniendo esa misma juventud o esa misma ternura, ¿no?, de ese Tito que recordamos, esa frescura. Un beso muy grande para Nerja y muy fuerte para ti y toda la familia.
Igualmente, y estáis todos invitados a venir aquí a pasar vuestro Verano Azul.
Gracias, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo? ¿Prepararte unas oposiciones? ¿Montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Financialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Nada, que se nos tiene que borrar la sonrisa de un plumazo con la nostalgia que teníamos en el cuerpo, Pedro Mansilla y Esther Jaén hablando de Verano Azul, ¿eh?
Sí.
Y por desgracia, claro, se nos borra porque arrancábamos hoy el programa con una última hora, hablábamos con Javier, era Roberto Rodríguez, que es inspector, que ha llevado la investigación de un caso que nos ha conmovido a todos, nos sobrecoge y nos preocupa. Es la detención de un individuo que se dedicaba a grabar en el metro, en el tren, en supermercados, con una mochila y un móvil adosado a esa mochila, las partes íntimas de las mujeres sin que ellas lo supieran, y después las subía a las redes sociales, a páginas pornográficas. Y aquí lo preocupante, no solamente que te graben sin tu consentimiento, que se suba, sino que además hay millones de visualizaciones. Vamos a escuchar lo que nos decía.
Presuntamente grabó partes íntimas de más de 500 mujeres sin su consentimiento para posteriormente publicarlas en páginas pornográficas. El arrestado es uno de los mayores depredadores de la intimidad, según los investigadores. Utilizaba una mochila con un teléfono móvil acoplado para grabar las partes íntimas de sus víctimas por debajo de sus faldas y vestidos, llegando a publicar 283 vídeos en portales pornográficos que suman millones de visualizaciones, siendo identificadas 555 víctimas, algunas de ellas menores de edad.
Él ha llegado a grabar pues tanto en el tren como en el suburbano, llegado incluso a seguirlas al exterior, las seguía incluso al interior de algún supermercado, también se introducía en corrillos, en vía pública, pues en zonas como en la Puerta del Sol, donde hay gran afluencia de gente.
Pues es Roberto Fernández, inspector jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que decía que, bueno, es un problema, ¿no?, teniendo en cuenta que hay muchísimas personas, 283 vídeos en portales pornográficos que se suman a millones de visualizaciones, han sido identificadas, como escuchábamos, 555 mujeres, algunas de ellas menores de edad. Y él ponía el acento en eso, ¿no?, que sí, que efectivamente se ha detenido a este depredador sexual que tenía en su casa más vídeos que ahora se están investigando para si se le puede, bueno, pues hay algún otro tipo de delito que por el que haya que tomarle declaración. pero lo importante en esto, no sé si estáis conmigo, ya no solamente es el hecho, sino la complicidad y el jaleo del resto de los que lo visualizaban, diciéndole que siguiera grabándolo. Esto a mí me sobrecoge y me preocupa bastante, Pedro.
Bueno, hay una palabra preciosa para definir eso, que es el irresistible encanto del fetichismo. Se supone que debe de ser para ti un placer incontrolable invadir esa intimidad, cuando además es una intimidad, entre comillas, yo diría que de medio plato, porque se supone que al grabar de esa manera, lo que tú estás grabando realmente son las partes íntimas de las mujeres, uh-huh, pero debidamente tapadas. Quiero decir, tú lo que haces es una colección de braguitas o de bragas.
Salvo que te topes con Marta Chavarri, que ya
bueno,
es,
claro, pero el porcentaje, claro, pero
el porcentaje,
claro,
es
pero el porcentaje de personas que no llevan braga justo para que no se les note esa curva marcada sobre su falda, al menos en la cultura española, es mínima.
Sí.
Entonces, quiero decir, a mí como a Nieves lo que me preocupa son, por un lado, lo despreciable de esta conducta, ¿no? Pero al mismo tiempo, la inmensa cantidad de personas que son víctimas de ese deseo fetichista y que, por lo tanto, son como se dice, habéis pasado un panel, ¿no? Es decir, que es insoportable la tentación de caer en esa provocación. Afortunadamente, la persona ha sido localizada, uh-huh, ha sido, se supone que detenida.
Está detenida. Y
le serán imputados los cargos. Pero a mí me gustaría señalar, insisto, dos cosas. Obviamente él es el culpable de una acción muy punible que va justamente contra la libertad más elemental de los seres humanos, especialmente de las mujeres, y es ser grabados justamente en aquella parte de tu intimidad que obviamente tú no quieres. Otra cosa evidentemente es que fuese con consentimiento de ellas y que todavía entramos en otro tipo de juego. Pero hecha esta matización, quiero decir, poniéndome en el lado, se supone que de la inmensa mayoría que lamenta estas acciones, insisto, matar a el mensajero no resuelve el problema. Hay millones de, vamos a decirlo, de soledades vinculadas con ese fetichismo que envuelve lo sexual, que están esperando justamente estas imágenes.
Uh-huh. Y luego, bueno, estamos hablando de un individuo que vivía solo, se había cambiado de piso, que trabajaba en unos almacenes en Madrid y que cogía el metro como cualquiera de nosotros. O sea,
supongo,
decir,
que todos los días un par de veces.
Sí, ¿no? Y además actuaba diario de forma compulsiva.
Bueno, para él además sería maravilloso coger el metro.
Claro, claro, imagínate, satisfacía sus deseos.
Andaría buscando grabaciones.
Llegó a grabar a 29 mujeres en 5 días. Vamos, que eso, estaba obsesionado hasta tal punto que le arrestaron in fraganti estando dentro del metro de Madrid cuando estaba grabando a mujeres.
La habilidad de un croupier con las cartas, vamos.
Madre mía.
Sí, sí. Pero claro, a mí realmente agradezco mucho la labor de los policías. En este caso tienen mucho tajo en la unidad de ciberdelincuencia, porque cada vez hay más casos y afortunadamente hay más gente y muy bien preparada dentro de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para llegar a ellos. Pero realmente lo que yo también creo que es preocupante es la sociedad en la que vivimos y los valores, ¿no?, que se tienen para que haya tantísimos millones de visitas de este tipo de contenido.
Bueno, porque pornografía siempre la ha habido y desde luego desde que existe la fotografía, esa fue, digamos, un multiplicador natural. Amantes de la pornografía fresca, quiero decir, que no se conformaban con una revista, sino que tenían que estar suscrito al último número de la revista, siempre lo ha habido. Y la colección de fetichistas en el cine, que diría Berlanga, pues es que da para muchas películas. El problema es que ahora esta conducta fetichista tan provocadora tiene un aliado excepcional, que son las redes sociales. Entonces no es solamente el placer de grabar lo prohibido, sino además el de sentirte un héroe porque millones de moscas acuden a continuación a decirte qué bien lo haces, qué bueno eres, eres el mejor, y sigue subiéndonos información. Es decir, que es que ahora lo que ocurre es que el medio es la dinamita, es decir, el medio multiplica infinitamente la no solamente la provocación o la tentación, sino también la capacidad que tiene todas las personas que vulneran la ley de sentirse, digamos, héroes marginales, pero héroes, sí. Con lo cual es que es casi imparable.
Pues sí, imparable ya ha sido, vamos a cambiar de tema.
Parado sí ha sido, ¿no?
El conflicto...
Parado sí ha sido.
Parados y ha sido, ya sabéis de qué voy a hablar, del Open Arms. Ha sido
normal.
Parado de momento, pero el conflicto no ha sido parado, porque claro, la polémica está servida. Ya saben que al final lo que hacían ayer, pero por orden de un fiscal, ¿eh? O sea, ha tenido que actuar la justicia, no Salvini, no ha sido una orden del gobierno italiano, sino que un juez ha sido el que ha dicho, oiga, mire...
He citado antes a Berlanga, el gran director Berlanga, por el tema del fetichismo, pero también lo citaría ahora, porque si no fuese tan grave el tema, si no fuese tan doloroso, es el delirante guión de una película de Berlanga. Sí. Porque es que ni aposta, quiero decir, ni los mejores guionistas de Hollywood se les ocurre montar una, entre comillas, dejadme que diga farsa, a pesar de todo el dolor humano que conlleva, que se ha montado en torno a estas personas. Viendo cómo determinadas órdenes hechas por un juez contra el todopoderoso populista ministro del Interior de Italia, que incluso ha tumbado a su gobierno justamente en un pulso electoral a costa de estas pobres personas, elegían los que podían salir porque tenían síntomas de enfermedad grave, con la desesperación de las personas de por qué ese sí y por qué no, y por qué ese que va enfermo va acompañado de su familiar y yo me quedo aquí. Una situación, bueno, de verdad dantesca en el sentido más infernal del término, porque es increíble que personas que están en esas condiciones vean como todo el derecho internacional, todos los derechos del hombre, todos los derechos del ser humano, quedan de pronto paralizados misteriosamente en una trama en la de que la justicia dice que sí, el ministro dice que no, la ministra de defensa dice que manda un barco, el otro dice que no pueden rescatarlos. En el último momento, lamentablemente España podía haber reaccionado antes, en el último momento España ofrece la españolada, entre comillas, la generosidad sin límites de un buque de la Armada que vaya a recuperarlos sin hacer que sea el propio buque del Open Arms el que haga esa travesía que ya era imposible por las condiciones de vida en las que estaban. Bueno, o sea, es que me estoy acordando de Camus, o sea, es que realmente es un drama contemporáneo de una violencia alucinante y finalmente me alegro enormemente que la justicia haya terminado haciendo en Italia lo que la política parecía que era incapaz de hacer.
Pero cuidado, que la justicia también ha tenido su problema aquí y su fallo de coordinación. De coordinación podríamos hablar incluso de la mano negra de Salvini, porque el fiscal de Agrigento entra en el barco ayer de nuevo porque había dejado una orden que no se ejecutó por parte de la policía judicial. Entonces, cuatro días después y ante las evidentes muestras de que aquello era terrible e insostenible, entra el fiscal y dice, desalójense inmediatamente. Y eso sí, porque todo el enfrentamiento que hay, hay que decir que Salvini deja, permite que se rescaten náufragos, pero nunca del Open Arms, ni del Viking Oceans, ni de estos barcos, no. Porque Salvini tiene una campaña contra ellos en las que les criminaliza y les pone como punto de conexión con las mafias. Es decir, no son organizaciones humanitarias, sino organizaciones que sirven a las mafias y que, en fin, son de alguna manera una extensión de las mafias que ponen o que venden estos viajes no se sabe dónde, casi a la muerte en muchos casos, o a la muerte en otros, ¿no? Uh-huh. En todo caso, Salvini permitió durante estos 19 días que estuvo el Open Arms frente a la costa, permitió que se interviniera y se rescatase a otros náufragos. Sí, a otros náufragos recogidos por salvamento marítimo, etcétera, etcétera, italiano. Pero nunca a los de Open Arms y otros barcos como Open Arms. Es decir, esto tiene que ver con su campaña personal. Y su campaña personal tiene que ver con su campaña política, porque los italianos se acercan peligrosamente a unas nuevas elecciones. Sí. Y desde luego, si no unas nuevas elecciones, el terremoto político que tienen. Y a mí lo que me parece dramático es que se haga política con las vidas humanas. Es decir, a mí me parece maravillosa la política, el arte de hacer posible
lo imposible,
las utopías, de convertir en realidad las utopías, sí, es verdad. Pero esta es la parte más fea, más chusca, más inhumana de la política. Y es muy triste que un país como Italia, que es un país muy solidario, debo decir que es muy solidario, los italianos son personas que acogen, recogen y dan mucha más solidaridad que todos estos nórdicos que luego nos quieren venir a los del sur de Europa a dar lecciones. Bueno, pues es muy triste que un tipejo como este manche la imagen de todos los italianos.
¿Habéis visto esas imágenes de Salvini? Cómo baja el micro una vez que ha terminado, cómo es jaleado por los suyos, como si estuviésemos en un circo romano. Bueno, peor. Y es que fue después de la dimisión de Conte, del primer ministro, ¿no? Cuando le ves con esos gestos y ves que los parlamentarios están ahí con esos jaleos, yo realmente, esto a mí me preocupa también, muy seriamente, ¿eh? Que se esté dando esa imagen de un país europeo en el que hay un conflicto de tal magnitud y donde vemos esos gestos como si estuvieras en una frutería gritando.
Es que utilizando la ironía de Esther, la política es el arte de hacer posible lo imposible, pero también de hacer imposible lo posible. Porque
exacto,
hay montones de veces en que es la política la que consigue que parezca absurdo algo que sería facilísimo de solucionar. Sí, efectivamente, estamos viviendo unos momentos, se han calificado de muchas maneras, me quedaré con el de posverdad, en virtud del cual por el poder se puede hacer todo, incluso lo que éticamente sería muy reprobable. Y estamos ante una posición de un gran lector de Maquiavelo, que es un estratega de saber cómo, manipulando cierta sangre del pueblo italiano, consigue deslizar esta sensación. Pero mirar, también en España los otros días, justamente en la moción de investidura, en las declaraciones que hicieron los diferentes políticos que estuvieron en ese acto, me llamó mucho la atención que Monasterio, que era, digamos, la voz de Vox, deslizó de una manera que me pareció quiero pensar que fue inocente, es decir, que no estaba estudiada la frase, deslizó que hay que hacer algo para que no nos invadan estos millones de personas. Y dejó caer la palabra millones.
Ah, sí, millones, es verdad.
Con lo facilísimo que sería estas 1,000 personas, estas 100 personas desesperadas, estas miles de personas. O sea, deslizar de esa manera tan sutil
con muy
millones...
mala leche. Déjame que te diga con muy mala leche, porque si nos vamos a las cifras y a la estadística, España en 2018 recibió a inmigrantes que llegaron de este modo a las costas españolas, a algo más de 54.000. En esta ocasión, en este año, ya a estas alturas, que es cuando en verano es cuando ya se producen todos estos movimientos, porque las condiciones climatológicas lo permiten o son favorables, estamos algo por encima de los 14.000. Es decir, ha habido una bajada muy sensible con respecto al año pasado. Y estamos hablando de miles. Incluso el año pasado fueron algo más de 54.000 los que entraron de esta manera, rescatados en el mar, con pateras, con cayucos o con lo que sea. Así que me parece muy mala leche una persona con la formación y con la información que tiene Rocío Monasterio, deslizar eso de millones, nos van a invadir millones.
Pues ya que estamos hablando de Vox, lo que se sabe es que...
No queríamos,
Ya, pero es que forma parte de la actualidad, hablando del Open Arms, porque además es que el presidente de la formación, Santiago Abascal, ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Open Arms por presuntos delitos de infracción de la ley marítima y por colaborar con organización criminal para el tráfico de personas. Pide la detención de su capitán, eso por un lado, en Vox. Y también por otro lado, tenemos la versión de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo,
que todavía me ha preocupado más,
que recuerda al Open Arms que no tiene permiso para rescatar. O sea, que una cosa es que tenga licencia para ayuda humanitaria y transporte de víveres, y que eso dice la ministra, la vicepresidenta, lo sabe el capitán.
Sí, pero en este momento es como la famosa frase llueve sobre mojado, o sea, inapropiada esa opinión justo cuando estaba todavía caliente el que Vox había interpuesto en la fiscalía una denuncia, justamente porque consideran que no, que bueno, se salían en la tesis, de alguna manera salían en la tesis de Salvini, y es que buscan o sugieren que hay una conexión entre las mafias y los rescatadores, como si formasen parte de la misma cadena. Yo creo que en este caso además habría que hacer dos líneas rojas muy importantes. Una cosa es, con todo el dolor de nuestro corazón, que alguien que vive en un país en la miseria intente cruzar el Mediterráneo para tener una vida mejor, que eso es terrible. Pero es que en este caso es todavía mucho más grave, porque no son personas que huyen de la pobreza, son personas que huyen de un estado fallido, con lo cual muchos de ellos se considerarían que realmente tendrían derecho a ser aceptados como, como no sé, con un estatus de especial calidad, porque es que son refugiados de una guerra, perseguidos políticos. Y entonces cuando el tacticismo político se niega incluso a aplicar las normas más elementales de salvamento en alta mar, pues es que algo está fallando, algo está fallando a costa de los votos.
Bueno, pues si nos hemos, en esta crisis, hemos escuchado de todo, hasta Marcos de Quinto en un tuit decir eso de los bien comidos pasajeros. O sea que esto da, da mucho de sí.
Por eso
está la crisis abierta y
por eso
la
me duele especialmente que Carmen Calvo haya hecho esa matización precisamente hoy. No digo que no tenga razón, pero hoy es un poco como que no tocaba.
Lo que toca ahora es hablar de Barajas. Ayer por la tarde los servicios médicos del aeropuerto tuvieron que atender a una treintena de pasajeros de un vuelo que procedía de la isla Mauricio. Hubo un episodio de fuertes turbulencias, se perdió súbitamente la altura, 300 metros, y bueno, el susto, imaginaos,
como para estar allí.
Fue Gloria Talavera, buenos días.
Literalmente, buenos días.
A ver, que te estamos abriendo el micro. Sí, ¿no? A ver, pues vas a tener que cambiarte de asiento como si fueras... No,
venga, Nacho,
venga,
lo arregla.
Ya está arreglado. El capitán de tripulación no lo ha arreglado. Decíamos, Gloria, que fue un susto monumental.
Susto tremendo. Literalmente decían los pasajeros que volvieron a nacer porque el susto fue tremendo. Tuvo que intervenir pues los servicios médicos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pero también las emergencias del 112. Según el testimonio de varios pasajeros, el aparato cayó en picado y sufrieron golpes al tratar de protegerse. El aeropuerto también activó un plan de emergencias que se habitual para atender a todos los pasajeros y el SAMUR tuvo que trasladar a 14 de ellos a 5 hospitales madrileños por pequeños cortes, por contusiones, por traumatismos. Y queremos averiguar más de lo que pasó en ese vuelo que era de la compañía Evelop y aterrizaba sobre las 7 de la tarde en este aeropuerto madrileño. Así que vamos a saludar, si te parece, a Javier Martín Chico, que es el director del departamento técnico de SEPLA, que sabemos que es el sindicato de los pilotos españoles. Javier Martín Chico, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué se ha averiguado de lo que pudo pasar? Porque en principio no conocíamos ni siquiera el nombre de la compañía aérea.
Sí, bueno, la compañía aérea lleva muchos años operando. Lo que pasa es que bueno, es una compañía que no suele operar ni muchos vuelos de línea regular, sino que son vuelos charter, son vuelos contratados por agencias. Con lo cual, por eso es menos conocido el nombre, pero lleva muchos años operando.
Un vuelo que procedía además de Isla Mauricio. Hay que decir que a pesar de todo esto que hemos contado, el avión, que es un Airbus, no sufrió ningún desperfecto.
Sí, no, los aviones están completamente preparados para sufrir esta y mayores turbulencias. En los vuelos de prueba que se hacen de los aviones, se les somete a una cantidad de turbulencias que, bueno, prácticamente da hasta esta impresión ver cómo los planos del avión, cómo las alas del avión son capaces de plegarse hacia arriba, hacia abajo para soportar todas estas fuerzas ascendentes y descendentes.
¿Y qué pasa en el interior de un avión? Cuando se sube esa caída, decíamos, de 300 metros de altura, ¿qué pasa por la mente de los pilotos y, sobre todo, qué pasa en el interior con los pasajeros? ¿Qué se mueve?
Sí, bueno, la sensación un poco en el interior puede ser un poco como una montaña rusa en los cambios de las subidas y las bajadas. O sea, lo que se genera son Gs positivos y Gs negativos, es decir, o la sensación de sentirnos pegados al asiento completamente, o la sensación de flotar o incluso llegar a impactar con el techo del avión si no estamos con el cinturón puesto. Eso es un poco en cuanto a la sensación que sufre el pasajero. O sea, son subidas y bajadas que es rápidamente, inmediatamente que se empieza a detectar turbulencia, siempre nuestro procedimiento es poner los cinturones de seguridad, pero sí es verdad que el tiempo entre que nosotros lo ponemos y las tripulantes de cabina de pasajeros, es decir, las azafatas, dan esa voz de que por favor permanezcan sentados en el pasajero debido a turbulencias, pues bueno, pues hay gente que a lo mejor no le ha dado tiempo a ponerse el cinturón, que son los que probablemente han sufrido más daños.
¿Y los pilotos en estos casos cómo actúan?
Los pilotos, nosotros, primero de todo, me gustaría explicarles que en cuanto a las turbulencias, nosotros hacemos un estudio meteorológico antes de cada vuelo con bastante información meteorológica de diferentes servicios de diferentes países, en los cuales hay la gran mayoría de las turbulencias están pronosticadas con anterioridad. Si es cierto que hay unas turbulencias, que probablemente es la que han sufrido ellos, que la llamamos turbulencia en aire claro, que es más fácil, que es más difícil de poder pronosticar. E incluso el radar meteorológico que nosotros llevamos a bordo no, esta turbulencia no, no es capaz de identificarla. Probablemente es la que ellos sufrieron. Eso es una turbulencia que crea eso, crea unas subidas, unas turbulencias muy fuertes en puntos muy definidos del globo terráqueo.
Pedro.
Y Javier, hola. Esto hola. Es muy excepcional, porque si no, no se convertiría sí. en la noticia que se ha convertido. Es decir, ¿estas turbulencias sí. suceden todos los días y no pasa nada? ¿O realmente estamos ante un fenómeno, no sé si llamarle climatológico, de una corriente de aire de una intensidad que es bastante poco frecuente? ¿Esto es raro?
El ser así de fuertes, como esta que ha ocurrido en el avión de Evelock, sí es una cosa bastante bastante poco habitual. Sí se da turbulencia, pero como les digo, o sea, primero tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de turbulencia. Una que está asociada a formaciones nubosas, a tormentas y demás, que no la detecta el radar meteorológico, o sea, que es inmediatamente nunca se pasa por ella, porque siempre nos desviamos, ajá. ya sea verticalmente o ya sea lateralmente. Y luego está esta turbulencia en aire claro, que no está asociada a nubes, que no tenemos un radar meteorológico que sea capaz de detectarla. Sí la tenemos en los mapas meteorológicos que estudiamos antes del vuelo, pero la tenemos cuando ha sido reportada por algún piloto que ha ido por esa zona y ha dicho, esta zona tiene turbulencia.
¿Y Javier?
Sí, perdón,
sigue, termina.
No, lo que quería decir, o sea, hay dos posibilidades, que las turbulencias hayan sido reportadas ya por otros pilotos, con lo cual ya se marca una zona como zona de turbulencia y en el mapa nosotros vemos esa zona como turbulencia y la evitamos, o si podemos... Más o menos averiguar en zonas en las cuales hay cambios climáticos, hay cambios de vientos muy fuertes, que en esa zona normalmente se va a mover. Lo que es muy difícil o prácticamente imposible es saber exactamente la fuerza que va a tener esa turbulencia. O sea, si va a ser una turbulencia leve, nosotros la turbulencia la definimos como ligera, moderada o severa. La que tuvo este avión es severa. Turbulencias severas se van a dar muy poquitas.
¿Y cabe la posibilidad de que una turbulencia severa termine derribando un avión o no? ¿O a pesar del susto, etcétera, etcétera, no hay turbulencia que consiga abatir un avión, que es siempre un corcho que flota?
No hay turbulencia. En este tipo de turbulencia que hablamos, en aire claro, la que no se puede ver en el radar meteorológico, no hay. Sí es cierto que si un avión en una turbulencia dentro de una tormenta, que lo está viendo en el radar meteorológico, se mete en una zona roja, pues sí se puede derribar, porque dentro de una tormenta, en el núcleo de una tormenta muy potente, hay una cantidad de turbulencias y una cantidad de granizo y demás que eso sí podría llegar a... Pero esa afortunadamente la detecta el radar meteorológico, con lo cual no hay caso.
Decíamos que actuó todo el protocolo porque se activó ese plan de emergencias, primero con los servicios médicos del aeropuerto, después con las emergencias también, y nos llamaba la atención esa información que comentábamos, precisamente las personas heridas sufrieron golpes al tratar de protegerse. Decíamos cortes, contusiones, traumatismos. ¿Por qué se produce esto? ¿Con qué nos chocamos?
Bueno, pues puede ser con los diferentes partes del avión, de la silla, no sé si en ese momento a lo mejor pues estarían con, habría cubiertos o había
alguien de pie.
Claro, exactamente. Normalmente las personas, el que tiene tiempo de ponerse el cinturón, normalmente no sufre daños, porque el cinturón evidentemente le sujeta dentro del asiento. El problema es el que está de pie o el que no está con el cinturón, que sí que sale disparado hacia el techo y además disparado, y luego la turbulencia, como digo, son una serie de ascendencias y descendencias, con lo cual inicialmente puede salir hacia arriba, pero luego va a caer con más fuerza hacia el suelo. Entonces, las personas que no están con el cinturón son las que sufren más daño. Pero...
Javier, como piloto, ¿hay alguna zona en vuelo que los pilotos temáis más, por aquello de que ya sabéis que con certeza pues son más propicias, ¿no?, a tener turbulencias? Yo no sé, esos vuelos tan largos, transatlánticos, que pasas por alguna zona, el Triángulo de las Bermudas, o en fin, que esto que no, ya de por sí zona, acongoja un poquito, ¿no?
Sí, hay zonas identificadas, de como puede ser el frente tropical, que cruza, digámoslo así, la zona media de África y el Atlántico y demás, pero son zonas en las cuales, lo llamamos frente tropical, pero son zonas con nubes. O sea, esa turbulencia es la que está generada asociada a formaciones nubosas, con lo cual es la que detectamos. Entonces, somos conscientes de que la hay y, bueno, sabemos que hay vuelos que nos vamos a tener que desviar de la ruta más distancia o menos porque siempre nos la evitamos. O sea, nosotros la turbulencia nunca entramos a ver qué tal es. Cuando sabemos que hay una turbulencia, directamente o cambiamos de altitud para evitarla con altitud o cambiamos de ruta, nos desviamos para no ni acercarnos.
Y cuando se produce lo que contábamos ayer, el piloto también debe sufrir mucho en cabina, ¿no?, pensando en esos pasajeros y en el revuelo, en el miedo que se genera.
Claro, claro. O sea, nosotros realmente la pregunta que hacía su compañero, a nivel del avión, el avión lo soporta perfectamente, pero evidentemente a nivel de pasajeros es una situación que los pasajeros lo pasan muy mal. Entonces, por eso nosotros siempre, aunque sea incluso una turbulencia ligera, cambiamos la altura o cambiamos la ruta para evitarla, porque sabemos que genera miedo en la gente, a pesar de que estén completamente seguros y que en el avión no vaya a ocurrir nada.
Dos moralejas, por lo tanto, ¿no? El cinturón siempre, aunque no se haya iluminado esa señal que indica que es obligatorio, que es importante hacer caso también a las indicaciones de lo que nos dicen pues las personas que van pilotando ese avión, también las auxiliares de vuelo, los auxiliares de vuelo. Y Pedro, y decía, nos imaginamos la cara de los pasajeros, eso pasa. Cuando hay una pequeña turbulencia, sí, también, ¿cómo nos miramos con los desconocidos, ¿no? Para ver cómo reaccionan.
Habrá personas que lo olviden, lo superen y se cojan un avión la semana que viene. Hay personas que no vuelven a subirse a un avión después de este susto. Mm-hmm. Vamos, seguro.
Javier habrá tenido experiencias de todo tipo y le habrá preguntado cómo superar el miedo a volar si me pongo en el pasillo, sí, en el lado de la ventana. Bueno, entiendo, sí, que la gente va con el rosario, ¿no?
Además,
muchos.
Además, oyendo a Javier estas últimas palabras que decía, no, el avión es de plástico, el avión no falla. Pero el piloto, me he quedado con ganas de decir, bueno, ahí también se valorará muchísimo las horas de vuelo, ¿no? Se supone que habrá pilotos que cuando se vean la turbulencia casi ya la intuyan, y otros que sean más jóvenes que a lo mejor les dan el día, ¿no, Javier?
Sí, efectivamente, como todo, la experiencia es un grado, eso está claro. Y cuanto más experiencia, cuanto más horas de vuelo, pues evidentemente mejor ya, o sea, simplemente con unas pequeñas informaciones, unos vientos que vemos, nosotros ahí ya decimos, cuidado, vamos a poner cinturones en precaución. Lo que sí es verdad que de las moralejas que estaban diciendo, sí es verdad que yo creo que sí diría que hay veces que en el avión nos cuesta, vemos que ponemos los cinturones y la gente no se pone el cinturón. Si se pone el cinturón, aunque ese día se mueva muy poquito, es lo suyo llevarlo puesto, porque puede pasar estas cosas.
Yo recuerdo una, no sé si vosotros tenéis alguna experiencia, pero yo recuerdo una, íbamos a Roma con unas amigas y una, para que usted se haga una idea, Javier es ingeniero de aeronáutica, ella se reía de nosotras porque estábamos un poquito atemorizadas, el avión, bueno, pues se movía, ¿no?, hacia arriba y hacia abajo, y cada vez que se iba un poquito hacia abajo, de esto que te agarras a la silla, sí, y miras claro, alrededor, pues teníamos a unos compañeros detrás que no conocíamos de nada y resultaron ser militares paracaidistas, y la verdad es que, hombre, aquello ya se fue relajando la cosa, pero Javier, se pasa muy mal cuando yo, que no tengo especial miedo a volar, pero sí reconozco que me pongo al lado de la ventana si es posible, como que eso me relaja, y que cuando hay turbulencia reconozco que me da un poquito de miedo, ¿eh?
Sí, no, es normal. O sea, estamos metidos, cuando vamos en un avión, estamos metidos en un entorno que no es nuestro entorno habitual. Y además, pues vemos lo que vemos, no tenemos una visión completa de todo. Entonces, es lógico. O sea, nosotros, si es verdad que, por ejemplo, nosotros alguna vez que personas con miedo pues han pasado a vernos o a aplicarnos, cuando ven un poco realmente cómo trabajamos nosotros, cómo preparamos los vuelos, cómo se estudia todo de arriba abajo, y tal, la gente se va tranquilizando un poco.
Pues nos tranquiliza también hablar con... que digo, Gloria, que nos tranquiliza mucho también hablar con Javier, ¿verdad?
y saber que son los profesionales, y sobre todo que es importante seguir sus indicaciones, y como hacemos en el coche, aunque estemos en un semáforo, pues con el cinturón puesto pues en el aire, lo mismo. Javier Martín Chico, muchísimas gracias por aclararnos todos los detalles.
Gracias. Enhorabuena por tranquilizarnos tanto y por llevar también los aviones, que eso es fantástico. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Esther, ¿tú no has tenido ninguna experiencia así a bordo de un avión? ¿O Pedro, yo sí, Gloria?
Yo sí. Yo tuve en Tenerife Norte, en Los Rodeos, que además es un aeropuerto, un aeropuerto
difícil.
Bueno, tiene una historia. Yo estuve viviendo en Tenerife unos años. Y venía a trabajar a Madrid, y en fin, prácticamente volaba dos veces por semana a las islas, o de allí o hacia acá. Y allí cuentan pero eso puede ser una historia que se han inventado, ¿eh? Pero yo cuento lo que cuentan, que en ese aeropuerto, que el técnico que dijo dónde había que hacer el aeropuerto, puso una cruz en un mapa.
En el sitio que
y
no.
Y entonces se murió. Y entonces interpretaron que allí, pero que después descubrieron que era en cualquier sitio menos allí. Entonces, bueno, justo en ese aeropuerto, que tienes que, es una bajada muy, muy repentina, te metes en nubes, etcétera, no es fácil, no es de los más fáciles, aunque el accidente que hubo, el más grande de la aviación, estaban los dos en tierra, ¿eh? Pero bueno, a mí lo que me pasó es que fue a aterrizar el piloto y se comió la pista, es decir, no tenía espacio suficiente y tuvo que abortar el aterrizaje.
Y volver a subir.
Esto significa que sube, pero de forma abrupta, que parece que
parece
vas
un
cohete. Y entonces yo recuerdo, o sea, me recuerdo eso, mi imagen, la que yo tenía entonces de un accidente aéreo, un susto, aeropuerto 78, estas cosas que la gente grita, hace... No, no es verdad.
Todo el mundo callado.
O sea, en ese momento hay un... Como que contienes el aire, un suspiro, y la gente contiene la respiración y luego las miradas los unos a los otros diciendo, ostras.
Lo de las miradas es muy curioso.
Todo el mundo mira a su alrededor, miras al de al lado, haces media sonrisa o media cara de circunstancias. No sé exactamente qué haces, pero buscas con la mirada a alguien.
Y dices,
por lo menos
susto.
Que esté con el mismo nivel de angustia que tú. Y bueno, no, ya después, al cabo de unos minutos, el piloto pues dijo que, en fin, que había habido una incidencia, que habíamos tenido que abortar el tal y cual, el aterrizaje.
La segunda vez bien. La segunda vez bien al aterrizar, digo, en ese mismo avión.
Sí, bueno, le dio unas cuantas vueltas a la isla y luego volvió a entrar.
Dio un rodeo.
Bien, dio varios rodeos, yo creo.
Varios rodeos.
Yo no he tenido experiencias negativas, la verdad que los vuelos han sido tranquilos. Sí que alguna turbulencia, pues que te hace así el estómago cosquillas y buscas un poco la complicidad del que tienes al lado para decir, tú también te has asustado, pero poco más.
Uh-huh. Hay una que es muy típica y que si nos están escuchando los que alguna vez van al aeropuerto de A Coruña, se pondrán en nuestra piel, y es que era un aeropuerto que también tenía muchas dificultades por rachas de viento, y entonces tú coges el último avión, vas destrozado de todo el día trabajando, llegas allí como en el último, que son como 11 de la noche, y justo algunos días no se puede aterrizar por problemas climatológicos, el avión da una vuelta y se va al más cercano, que a lo mejor es
Madrid.
Vigo, ¿no? Que a lo mejor es Vigo o Santiago, y tú dices, bueno, pues nada, todo está arreglado, pero conforme va aterrizando te das cuenta de que ahora te queda una hora, hora y media en coche para llegar a donde tú ibas a bajar en 5 minutos.
Oye, luego está el terror psicológico que causa la explicación del piloto cuando al final no pasa nada, que eso a mí me ha pasado 2 veces. Sí. Un piloto militar intentando aterrizar en Bosnia, y nos dio una lección magistral de que no sabíamos si podíamos aterrizar porque la pista estaba helada y las condiciones, y si no, nos íbamos a ir allá y tal. Y yo me preguntaba, ¿y qué necesidad? Si tenemos que ir a otro sitio, vete a otro sitio, no me lo cuentes.
No me lo cuentes.
¿No?
Bueno, pues lo que sí queremos que nos cuenten nuestros oyentes, porque para eso les damos el 628-091-117, son sus mensajes. Mensajes que está recogiendo Carmen, y hay canciones dedicadas. Y vamos a cerrar así con música este programa.
Pues sí, vamos a ver. Hemos recogido un WhatsApp de... Bueno, lo voy a leer. Vamos a leerlo. Dice, hola, me llamo Frida y quiero dedicar la canción Jolie Louise de Daniela Nois a mi hermana, que se llama Luisa y se va de Erasmus y al año que viene en París. Y que no hay quien la aguante de la lata que está dando. Y tengo que decir yo que nos encanta esta canción, porque así podemos decir que Daniela Nois es uno de los mejores productores musicales de la historia, que ha producido álbumes como de Joshua Tree, de U2, y que hay quien dice que canta muchísimo mejor que aquellos a quien produce. Vamos a escucharlo.
A ver.
A la fontaine, where we will live, you and me, oh, Louise, ma jolie Louise, tous les matins au soleil, I will work till the work is done.
Bueno, pues me gusta el ritmo, ¿eh? Que tenga mucha suerte, le vaya muy bien en Francia y de Erasmus, que el vuelo sea tranquilito, no tenga turbulencias, y sin turbulencias nos vamos, ya que hemos aterrizado. Pedro Mansilla, gracias.
Qué bonito, volando hacia París.
Ahora estoy pensando que el día que hagas un monográfico de sustos en el avión, estoy desempolvando la memoria. Llámame.
Pues apunta.
Llámame, porque tengo por lo menos 3 más en la memoria.
Bájate del avión, que nos vamos. Esther Jaén, hasta luego. Venga, Gloria, adiós. Hasta luego. Carmen, Sergio Martín Romo, Nacho Cerezo, Nieves Ortiz. ¡Hasta mañana!